Uno de los temas que más nos piden es acerca de las rupturas amorosas y los corazones rotos. Hoy invitamos a Amalia Andrade, que escribió el libro Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Con ella hablamos de qué hemos aprendido de las rupturas, qué ayuda a sanar un corazón roto y cómo saber cuándo es momento de irse de una relación. Estamos seguras que va a haber mucho que aprender en este capítulo. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Franje.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Antes de que escuchen cualquier cosa, queremos contarles que ya está disponible el libro de Se Regalan Dudas en preventa. Puedes ser de las primeras personas en tener el libro físicamente. Cómpralo entre el 2 y 25 de noviembre en su preventa y vas a poder tener acceso a un meet and greet digital con nosotras donde estaremos contándoles todo el proceso. Llevamos más de un año trabajando en este libro en el que colaboran cientos de personas de nuestra comunidad. Recibimos más de 150,000 respuestas a las preguntas del libro. Hicimos un proceso de selección donde dejamos nuestras respuestas favoritas. A cada una de las preguntas también van a estar las respuestas mías y de Ash y de varios de los invitados que hemos tenido al podcast, especialistas, autores, invitados especiales. Es un libro lleno de sorpresas en el que también van a poder escribir su propia respuesta para completar el libro. Hablamos de preguntas como ¿qué mata el amor? ¿Qué has aprendido de los corazones rotos y cómo se curan? ¿Dónde encuentras la felicidad? ¿Qué es el éxito y dónde se encuentra? ¿Con qué ideas creciste alrededor de la sexualidad? Y muchas otras preguntas. Estamos seguras que les va a encantar. De verdad le hemos puesto el alma a este proyecto. Así que corran a seregalandudas.com/libro. Seregalandudas.com/libro. Y ahí van a poder ver todos los puntos de venta. Hay algunos distribuidores que mandan el libro casi a cualquier parte del mundo. Así que entren, apártenlo, cómprenlo y van a ser de las primeras personas en recibirlo. Seregalandudas.com/libro. Ahora sí, les dejamos con este capítulo. Esperemos que lo disfruten mucho. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas de tocar un tema que todas y todos hemos atravesado o atravesaremos en algún momento de nuestras vidas. Y son estas rupturas del corazón, pero también los examores y dónde acomodar a ciertas personas que ocupaban un gran espacio en nuestras vidas y de pronto resulta que ya no. Y a veces no sabemos qué hacer con esa información. Puede haber una y mil razones por las que haya terminado alguna relación en la que tú estabas o algún deseo o algún amor o alguna relación cercana que no necesariamente tiene que ser tu pareja. Y conforme empieza a pasar el tiempo, creo que si no hablamos de estas cosas, si no aprendemos a acomodarlas en el lugar indicado, nos acompañan por el resto de nuestra vida y a veces nos acompañan en futuras relaciones y futuras parejas. Entonces, nuestra intención hoy con nuestra invitada, que ahorita les vamos a presentar, que nos emociona mucho, es justo hablar de estos temas para acomodar todo donde tiene que ir.
Algo que he aprendido con las rupturas del corazón y como todas las cosas que las acompañan es que creo que tu relación siempre es un reflejo de cómo pueden terminar las cosas. Creo que si construyes una relación con respeto, con mucha comunicación, con espacios para decir cómo te sientes y dónde te sientes, refleja mucho cómo terminas. Eso ha sido como significativo de mis parejas. Cada una, sobre todo las dos relaciones grandes que he tenido, han sido muy como que era obvio que íbamos a cortar así. O sea, reflejaba mucho eso. Entonces,
justo ayer veía un tuit de Daniel Javif que decía eso. la manera en que se van las personas habla más de ellas que cualquier otra cosa.
Me encanta eso, pero también muchas veces cuando te vas, o al menos yo la última relación que me fui, no pude dar lo mejor de mí. O sea, era un acto de supervivencia irme de ahí. O sea, lo amaba, nos queríamos muchísimo, nos respetábamos mucho. Pero si yo no me iba de tajón y con todas mis cosas ese día que me fui en la tarde, no sé si me hubiera ido. O sea, también creo que sí, pero muchas veces te vas como puedes. Uh-huh. Más que como... Obviamente ahora ya veo y digo, pude haber sido más gentil, pude comunicar más. Pero cuando me fui, era de que...
Era lo que te alcanzaba.
La ventana de oportunidad es aquí y agarré mis cosas y me fui.
Creo que hablamos mucho, quienes fueron a nuestro Love Tour el año pasado, hablamos mucho de esto, de cuando las relaciones terminan. Y creo que la razón por la que tenemos que hablar es porque se mueren un chorro de cosas. Cuando tú terminas con una persona, no solamente se termina esa relación, pero se terminan todas las cosas que te unían a esa persona, los proyectos y los planes a futuro, las cosas que compartías con esa persona que solo tú y esa persona entienden. Entonces, creo que a veces... es muy duro entender que a pesar de que tú sentiste todo ese amor, no logró trascender como hubieras querido o no logró tocar al otro o de todas maneras la relación se terminó. Y no sé, en mi caso, yo pasan los meses en que termino una relación y me quedo como con estas ideas, visitándolas todos los días, como diciendo, es que ¿qué más pude haber hecho? Y solamente creo que con el paso del tiempo empiezan a llegar ciertas respuestas, pero qué importante es hablar de esto, porque lo que decíamos en el tour es que si no tú llegas a tu otra relación, no solo con los problemas que ya tenemos cada quien, sino cargando una maletita en la espalda, como de todas las cosas que no pudiste hacer en tu relación pasada, que ahora quieres que esta nueva relación te dé, más todos los fantasmas, más todas las cosas que te dolieron. Entonces, llegas prácticamente a una nueva relación sin ninguna posibilidad, a menos que trabajes lo que la relación pasada vino a mostrarte. Entonces, va a ser muy interesante la charla de hoy. Ya les voy a contar de nuestra invitada. La decidí invitar yo porque justamente en una de mis rupturas, cuando estaba doliéndome en el piso, no me podía levantar y de trabajo estaba viajando y en el aeropuerto vi un libro que decía... Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y yo ahí a la mitad del sufrimiento y la lágrima dije, este título me habla a mí. Compré el libro y se me hizo un libro muy ligero, muy divertido, pero que sobre todo me acompañaba en el proceso, que entendía cada una de las etapas que yo estaba viviendo, que... no era como de estos libros de autoayuda de que todo va a estar bien, ¿no? Era muy real. Y cuando decidimos hablar de corazones rotos, le dije a Ash, solo se me ocurre una persona para hacerlo y la llevamos casando un año. Entonces, bienvenida, Se Regalan Dudas, Amalia Andrade. Estamos felices de que estés aquí con nosotros.
Bienvenida.
¡Qué emoción! La felicidad es toda mía. ¡Qué dicha estar acá!
Te piden muchísimo a nuestros seguidores, ¿eh? Cada que ponemos de que a quienes invitamos, tú eres de las top.
Pues qué... honor me parece, de verdad, estoy muy contenta de estar acá, las escucho, las sigo, me parecen increíbles, felicitaciones por ese libro tan maravilloso que acaban de publicar y pues nada, aquí estoy para que hablemos de uno de mis temas favoritos, sino mi tema favorito, el desamor.
¿Qué piensas justo cuando escuchas todo esto que decimos? Y sobre todo, no sé, me llama mucho la atención siempre este título de tu libro, ¿no? O sea, cambias otro amor, otra vida.
A ver, yo siento que el amor es la experiencia central del ser humano. Y creo que es supremamente compleja, muy, muy, muy compleja. Y precisamente porque es tan compleja, yo decidí hacer el libro más ligero posible. A ver, hay muchos tipos de libros. Del desamor tenemos demasiada información, lo cual es bueno y al mismo tiempo es nocivo. Nosotros como latinoamericanos, yo siempre he dicho que tenemos, pues es casi un culto al desamor. Crecimos con...
Sí, las novelas. Bueno, no, novelas, corridos, canciones.
Exacto, desde Juan Gabriel hasta Shakira, o sea, Café Tacuba. El que se les ocurra, sí, sí, sí. En Latinoamérica, la experiencia del desamor es muy central a nuestra identidad. Y nosotros crecemos, aprendemos a amar. O sea, nosotros los seres humanos, obviamente venimos, por así decirlo, con todos los sentimientos, pero pues uno recibe educaciones sentimentales. O sea, no es que eso venga de la nada. Las maneras en las que amamos tienen todo que ver con cómo vimos que se ama en la sociedad, cómo vimos que se ama en los referentes culturales y cómo vimos que se ama en nuestra familia, en las cosas cercanas. Entonces, a mí me maravilla mucho porque yo creo que hay un cambio sustancial en nuestra generación de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Yo creo que hay una tendencia mucho más hacia el autoconocimiento, hacia el bienestar, hacia todas estas cosas. Y creo que una de las grandes preguntas de nuestra generación es como, ¿cómo amamos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo queremos amar? ¿Desde dónde? ¿Qué aprendimos? ¿Qué vimos que era el amor? Porque, y creo que es una, ojalá a todo el mundo le pase esto, para mí fue muy importante en ese primer desamor horrible, 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 que yo dije, Dios mío, si esto es el amor, pues yo, esto no me va a funcionar así. Porque
me voy a retirar.
Sí, me retiro. Porque llegas con todas estas ideas, o sea, tú ya has 13 años, o digamos, bueno, mi primer noviazgo, en verdad, yo era mi primer noviazgo serio, yo tenía 20 años. Entonces, serio y largo, digamos. Llegas y ya llevas 20 años de pensando y recibiendo información de cómo se supone que es una pareja, qué se hace en pareja, cuánto duran las parejas.
¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Todo.
Sí, llegas ya con una lista, así de esto es todo lo que tú tienes que cumplir para poder caber en mi idea de pareja.
Exacto, ¿no? Y es como, oh, ¿cómo así que no me das flores? Nadie me da flores. Yo viendo 20 años que la gente enamorada, esto suena
pues
muy
vale
bobo,
que me
pero
flores.
Este es el más evidente, pero al fondo tienes otras creencias muy profundas de qué se supone que tiene que pasar en el amor y llegas ahí y es como, bueno, ¿y qué pasa? Y creo que hay un choque. Entonces, a mí me parece que el desamor es una experiencia profundamente dolorosa. No se la deseo a nadie. Siempre he dicho que a un enemigo, yo no soy de enemigos, pero que si una persona tuviera un enemigo, creo que la peor cosa que uno le puede desear a alguien es un desamor bien duro. Me parece lo peor, literal lo peor. Pero también me parece una oportunidad increíble para hacernos estas preguntas, como de cómo vamos a amar, qué quiero el amor es, las relaciones amorosas yo creo que son un espejo muy grande de nuestra relación con nosotros mismos y también de nuestros otros vínculos afectivos. Entonces es muy loco porque uno está ahí con su pareja y de la nada ves súper cristalizado sus problemas de relaciones con la familia, por ejemplo.
Oye, te quiero preguntar, en el off tour, como dijo Leti, hablamos mucho de todos los errores comunes que hacemos cuando se van estas personas que amamos tanto. Creo que hay como diferentes, al menos yo he tenido diferentes tipos de amores. Hay cuando cortas porque alguien te hizo algo que consideras que es imperdonable, otra vez que dices me desenamoré, otra vez alguien se desenamoró de ti. Entonces como que creo que hay diferentes tipos de amores y como les dije al principio que llevan a estos diferentes tipos de rupturas. ¿Cuáles crees que han sido como los errores, y les pregunto a las dos, qué más han cometido que se arrepienten ahora que a lo mejor pueden ver más fríamente ese rompimiento? O sea, ¿cuáles son sus errores que dijiste, híjole, ahora ya no lo repetiría, pero cómo me clavé en eso o cómo dije tales cosas que ahora ya no diría?
Dos cosas. Yo siento mucha culpa. A mí me cuesta mucho irme de una relación en la que no quiero estar a tiempo porque precisamente por cómo fui criada y eso, y por los valores de mi familia, siento mucho miedo a que ser yo la mala. Que eso es algo muy loco, pero uno lo tiene que asumir, porque a veces, o sea, cuando amas, vas a romper corazones y eso no te hace buena o mala persona, eso solo te hace que tuviste una relación. No puedo con eso, no puedo con ser la mala, entonces me quedo demasiado tiempo y después cuando logro irme, pues lo hago lento, o sea, lo hago dificilísimo para las dos partes, o sea, es un drama de 7 pisos, porque me cuesta own up, perdón por hablar en inglés, como adueñarme de mis sentimientos y validarme mis sentimientos como ante mí. Yo creo que eso es una cosa que cometo muchísimo. ¿Y qué otra cosa? Estolquear las redes sociales. No, o sea.
No, bueno, que son el peligro del cortar.
No, es muy horrible, estoy...
Literal, no termina. No,
yo creo que esas...
O sea, ¿quiénes nuevos o nuevas has seguido desde que terminamos? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué está sonriendo? ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando?
No, yo debo decir que yo soy tan igual, creo que ya, como que igual a veces cuando estoy ya muy aburrida y no tengo nada que hacer, no tengo ningún sentimiento hacia ellas, mis exnovias, pero soy como... Bueno, pongámonos a ver una a una en qué están.
A ver, pues, ¿en qué anda?
Han pasado 10 años. Y soy como, pues, ya hice todo, ya llegué al final, ya leí las noticias, es como, güey.
Déjame dejar mi research.
Vamos a ver.
¿Tú, Leti?
Ay, yo de rupturas en sí, no sé, o sea, ahorita pienso muchas cosas dentro de la relación, pero en rupturas creo que juzgaba mucho mis duelos. Por ejemplo, yo decía, ya ha pasado lo que quiera, 6 meses, 3 meses, 1 año, ¿cómo es posible que siga atorada en este tema? Entonces, me voy a empujar a salir con todas las personas que me inviten a salir, a fingir que todo está bien, cuando dentro de mí yo sabía que no estaba bien. Y creo que esa es una, claro, como no respetar mis propios procesos y juzgarlos y creer que ya debería de estar bien, porque claro, creo que debo de estar bien. Otro error grande que cometí en una de mis rupturas fue lo mismo que tú, callarme. O sea, yo terminó, no fue antes de terminar, terminó y entonces yo dije, me voy de aquí como la buena, la digna, a la que algún día van a regresar a pedirle perdón porque hizo todo bien. Y entonces me callé muchas cosas, me guardé mi enojo, la rabia, la tristeza. Y todas esas cosas me explotaron a mí sola en la cara un día. Ya la otra persona nada tenía que ver, pero yo al no permitirme vivir todas estas emociones que estaba sintiendo, pues fue así como una, ¿cómo se dice? Una olla de presión, así que estaba acumulando, claro, acumulando, hasta que un día me explotó en la cara.
¿Y tú?
Yo creo que... lo que yo me arrepiento un poco en las rupturas fue antes. Fue como el no decir y no ser clara de me estoy empezando a ir. Estoy empezando a sentir que ya no estoy enamorada, estoy empezando a sentir que tú y yo ya no conectamos, tantas cosas que hacíamos antes, yo ya no encuentro nada de felicidad ahí. O sea, como que creo que para mí lo que aprendí en mi última ruptura fue eso, fue como sé claro, o sea, sé clara, totalmente, eso, y eso me llevó a una ruptura que cuando corté y le dije, te amo, pero necesito que te vayas de mi cama ahorita, porque si no me va a dar un ataque de pánico de que no he hecho esto, de que llevo meses queriendo cortar y no me he animado, eso lo dañó mucho a él, porque me dijo, ¿de dónde? ¿Qué? ¿De qué me hablas? Tenemos 7 años juntos, y para mí fue que, no, mi duelo yo ya lo viví, o sea, cuando yo terminé,
Ya había terminado,
o sea, para mí era de que dame otra oportunidad, yo de que, no, mi chulo, o sea, la oportunidad te la di hace unos meses, ni te diste cuenta, pero creo que aprendí a decir con más claridad, con la misma emoción con la que dices estoy feliz, te amo, decir también lo otro, y la segunda cosa que me pasó fue que me cuesta mucho pedir ayuda. Entonces pido la ayuda hasta el último pinche día cuando ya me tengo que tomar el antidepresivo, ahí. Entonces aprendí a pedir ayuda más allá de Leti, porque en ese entonces no vivía ahí, pero aprendí que hay como que sí tengo un grupo que he construido alrededor de los años, de familia y todo, que me pueden ayudar en estos momentos. Y que no porque todo mundo ame a tu pareja y todo mundo te diga, ¿cómo? Pero si eran preciosos juntos, es real. Como que también debí de haber sido un poco más como, ya terminé, yo sé mis razones y hasta aquí llegué, y tu opinión pues ya no va a moverme. Como que sentía mucho que es que es un buen chavo, y yo, ¿cómo? ¿Qué? Pero no, como que ser más concreta en esas decisiones.
Sí, es que me encanta todo lo que decimos las tres, porque hay algo en común que es muy loco. Yo he sido, o sea, he sido ustedes dos también, y es muy loco como precisamente porque el amor está tan insertado dentro de la sociedad, dentro de la presión social, porque tenemos tantos preceptos de cómo se supone que debe ser el amor, cómo, a qué edad deberíamos tener qué tipo de amor, porque tenemos todas esas cosas en la cabeza, dejamos de oírnos a nosotros mismos, desconfiamos de nuestra propia voz, y eso es muy fuerte, porque a mí también pasa lo mismo, y es como, yo, tal cual, como que yo no estoy feliz acá, pero será, pero es que yo creo que, claro, yo toda la vida siempre estoy infeliz, siempre quiero más, es que eso no funciona así, no, es una buena persona.
Ah, de eso nos culpamos las dos siempre, siempre quiero más, siempre quiero más.
Entonces es muy loco porque en verdad uno comienza a poner sus propios sentimientos, a dudar de la intuición de uno, y entonces uno no es claro con uno ni con el otro, entonces uno se lastima a uno y lastima a la otra persona, y es muy triste porque comienza uno a oír a la voz de toda la humanidad, y a mí me parece muy loco porque el amor, yo creo que tiene, a mí me gusta pensar en el amor como una cosa que uno siente acá, pero también es casi como un guardaespaldas, es como una figura. Entonces, que es como yo soy el amor, esto es lo que el amor se tiene, así es que se tiene que ver, y tú cuántos años tienes, uy no, el amor a tu edad se tiene que estar viendo así, y como si no tienen casa juntos, no, así no se debe ver el amor, o qué sé yo, cualquiera de esas cosas, y uno en vez de oírse a uno mismo, como tipo, pues sabes qué, no me importa, tengo 34 años y no quiero nunca vivir con nadie, no es mi caso, pero pues lo estoy diciendo, así es como el amor se va a ver para mí, uno en vez de oírse a uno mismo, uno habla con el guardaespaldas, ¿no? Y el guardaespaldas es esta noción de amor que tiene años y años y años pesándonos enfrente. A mí me parece algo muy loco y que yo quisiera que todo el mundo entendiera y pensara, y después nos podemos hablar de temas más revolucionarios como, qué sé yo, poliamor, relaciones amorosas y todas esas cosas. Pero una cosa que sí es muy importante que la gente tiene que saber, así sea un hecho muy poco romántico, es que el nacimiento de la familia, el nacimiento de una pareja, un matrimonio, en una casa, el típico sueño americano, una casa de los 50, un papá, una mamá y dos hijos, es un concepto que se crea, o sea, eso no sale naturalmente, eso no es como que, ay, que así pasó y entonces, no, eso es un concepto que se crea porque perpetúa el capitalismo. ¿De qué manera perpetúa el capitalismo? El hombre que es fuerte, trabaja y trae el capital, y la mujer crea hijos para darle al mundo para que vuelvan y creen capital. Es un sistema para mantener el mundo andando. Entonces, independientemente, no estoy haciendo críticas a ningún modelo económico, pero
y es un sistema económico y religioso.
Exacto, claro, porque el capitalismo sin el cristianismo no existe. Por eso no es funciona. Que en el judaísmo, exacto, por eso es que en el judaísmo la comunidad y la economía funcionan de una manera completamente diferente, y por eso es que ha amenazado tanto, de alguna manera, el capitalismo le tiene mucho miedo al judaísmo, porque el judaísmo dentro de la religión tienen preceptos económicos, pero de eso hablamos de eso otro día.
De eso hablamos otro día. Fíjate que yo quería hablar de una palabra que dijiste hace ratito, que es la culpa. Pero yo más bien creo que cuando terminan relaciones, el común denominador en todas mis rupturas, en las de Ashley, en las de todas las personas que conozco, es esta situación en la que abrimos el libro y decimos, bueno, ¿quién va a ser la buena de la historia y quién va a ser el malo o la bruja o lo que sea, ¿no? Y empezamos a buscar el culpable, La buena, el malo, bla, 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 y ahí nos quedamos atorados mucho tiempo. Y creo que esa fue otra de las cosas que yo aprendí en cuando terminé unas relaciones, creyendo que todo este tiempo yo tenía que perdonar a alguien más. Y conforme fueron pasando los meses, entendí que a la última persona y a la única que podía perdonar era a mí misma. Yo había decidido ponerme en esa situación, cualquiera que fuera la situación, y al final nadie tenía que venir a pedirme una disculpa o yo tenía que ir a pedirle una disculpa a nadie. Somos, como dice una terapeuta nuestra, somos nosotros mismos haciéndonos daño o haciéndonos bien a través de los demás. Y nosotras y nosotros elegimos el tipo de relaciones en las que estamos, pero cuesta mucho sentarte en este lugar de responsabilidad, de decir, ¿qué papel jugué yo también en esta historia?
Porque también creo que cuando terminas tú, está muy fácil, ¿no? O sea, tienes mucha claridad normalmente si tú estás terminando. Pero si te terminaron, creo que viene con qué pude haber hecho, porque cómo no se quedó ella. O sea, como que creo que tratas de reescribir una historia que ya está escrita y pasas, como tú dices, años como escalando esto. Y luego, para mí, que creo que ha sido la más peligrosa de todas las cosas en mis relaciones, llega la nostalgia. Y se te empieza a olvidar porque no estabas contenta. Porque luego cuando terminas, siempre sabíamos. Yo siento que siempre nos hacemos bien pendejos. Y siempre estamos de que, ay, no, un día se fue y no supimos. Es de que, sí, creo que si estuviéramos un poquito más conscientes adentro de nuestras relaciones, sabríamos un poquito más. Y creo que luego empieza a jugar este rol de la nostalgia, de decir, sí, estábamos bien felices.
La nostalgia y la idealización de la otra persona y de la relación, de siempre creer que tu relación se iba a convertir en tal cosa y que algún día él o ella iban a llenar esos zapatos que tú les pusiste, y al final es como hasta violento, como muy de, güey, te mostré lo que yo era desde un principio. Total. Si tú quisiste ver otra cosa, de eso te haces cargo tú, no me hago cargo yo.
Completamente de acuerdo, proyectamos a la gente y les damos como unos trabajos y es como que esta es la pareja que tú vas a hacer para mí porque esta es la pareja que yo necesito, y el otro le dice a uno de 20 maneras como yo no soy eso, y uno igual es como, no importa, o te voy a lograr
yo
cambiar,
no puedo ser eso.
O te voy a cambiar o ay, algún día te darás cuenta, eso pasa muchas veces. Yo lo que creo que es muy loco y que es la razón por la cual me apasiona tanto este tema y por la cual quise hacer un libro de un tema del cual igual ya hay mucha información, es porque yo creo que la gente, si bien está sobreexpuesta a los duelos y a las rupturas amorosas, porque están las canciones en la televisión, en las películas, también porque hay tanta exposición, está subestimado. La gente no entiende y no, a veces no cae en cuenta que esto es literal, como si alguien muere, pero está vivo. Y nuestros cerebros no entienden bien la muerte, menos entienden que alguien se muera y siga vivo. Entonces, hay muchas partes.
Y se siente como si se mueren.
No, pues es que se mueren, se van. Tu cuerpo, el cuerpo, hay una parte del libro en la que yo hablo de qué pasa con tu cuerpo cuando tú terminas con alguien. Y es muy, muy violento en el cuerpo. O sea, hay gente que no tiene síntomas físicos, hay gente que no llora tanto, hay diferentes tipos de duelos, sin duda, pero puedes tener duelos donde hay gente que, si tú convives mucho con esa persona, hay gente que le dan falsos ataques cardíacos, que son con absolutamente todos los mismos síntomas. Sí, genuinamente, tu cuerpo está acostumbrado e integrado con el cuerpo de otro, y cuando el otro se va es como si te estuvieran quitando un brazo, duele muchísimo, y ese dolor o se puede traducir al cuerpo o por eso duele tanto emocionalmente. ¿Por qué? Porque el dolor emocional del duelo se procesa en el mismo lugar del dolor corporal. Entonces puedes creer que no está pasando nada, pero ayuda mucho a atravesar ese tiempo, se activa la misma zona del cerebro. Entonces es muy duro cuando pasan esos duelos y esas muertes, comenzar, claro, tu cerebro lo primero que comienza a hacer es buscar culpables, casi que de una manera muy animal, muy instintiva. ¿Qué pasó? ¿Es tu culpa? O sea, sobre todo cuando es sorpresivo, cuando es sorpresivo, cuando, aunque tienes razón, uno de alguna manera a la otra pareja le dio a uno, si uno vive conscientemente su relación, puede que ya hubieran síntomas, pero cuando es sorpresivo o cuando es, por ejemplo, que es muy normal y tenemos que desmitificarlo, es se enamoró de otra persona y no es como, pero qué malo, qué mala, cómo la va a dejar por alguien más. No es mala, se enamoró, que es desafortunado, sí, es doloroso, sí. Hay gente que lo hace con maldad, seguro también, pero pues también pasa.
Y cuando dueles, quieres compartirlo con los demás. ¿Cuántas veces no hemos contado una y otra vez la misma historia con un mapa conceptual desde el día en que conociste a esa persona, todas las formas en que te engañó y te hizo daño y todas las cosas que te hizo? Y bueno, luego pasa que algunos volvemos al mismo lugar y tú ya perdonaste porque tú amas, pero todos los de alrededor, ¿ahora qué les vas a contar?
Sí, total.
Me encanta eso.
Entonces,
justo en el nuevo libro que acabamos de escribir, que ya está en la preventa, escribí eso en una de las preguntas de ¿qué mata el amor? Y yo decía que cuando amas a alguien se forma como un ecosistema dentro de ti, o sea, tiene ramas, árboles, todo lo de un ecosistema, y cuando esta persona se va, literalmente ese ecosistema se muere. Entonces, una partecita de ti se empieza a morir y como a extinguir, y tu cuerpo quiere tratar de salvarla y manda todos los recursos para allá, pero no se puede. O sea, yo sí creo un poco que hay que aprender también a dejar el amor morir y morir dignamente y decirle adiós, obviamente siempre respetando tu duelo, porque yo también soy como Leti de duelos cero lineales. Me acaba de pasar, te digo, corté hace 2-3 años y lo acabo de volver a ver y me le solté llorando. Y el otro me dijo, ¿qué te está pasando? Y yo, ni siquiera te lloro a ti, ni sé por qué estoy llorando, pero es como duelo que tenemos que aprender a respetar y también saber que pues las cosas se acaban, y aunque el amor es muchísimo, pues no es suficiente. Otro tema que quisiera tocar con ustedes, todo esto que ocurre antes de que cortemos, ¿no? Como un poquito para platicar las razones por las que hemos dejado estas relaciones y las preguntas que te empiezas a hacer cuando tu conciencia un poco se empieza a preparar para irse. Una para mí, señales muy que yo trato de seguir mucho, es cuando el amor duele. Yo trato siempre de estar en relaciones donde soy muy feliz, porque la vida creo que ya es complicada en sí, que tener relaciones complicadas nunca me ha gustado y nunca he sido partícipe de ellas. Entonces, para mí una es como cuando el amor empieza a doler un poquito o se empieza a complicar mucho. Yo, para mí, ya nunca es razón suficiente de quedarme, pero bueno, ¿qué hacen antes o cuáles han sido sus señales que les han dicho de que es momento de terminar una relación?
Es una gran pregunta, porque creo que cambia tanto para diferentes personas, para dependiendo de cómo se relacione uno. O sea, sin duda he estado en relaciones nocivas o, como dicen hoy en día, tóxicas, donde he visto los red flags y no me he ido, me he quedado, pues precisamente porque es tóxica. Entonces uno lo ve y uno igual se queda. Y he sabido que me tengo que ir y digo, voy a terminar y me quedo, porque el amor igual es una droga, el amor es una droga muy dura y a veces no es fácil de dejarla, muy adictiva, y porque también depende de lo que hayamos aprendido. Hay gente que tiene en ellos que el amor tiene que doler y no es fácil para ellos hacer reflexiones de este tipo, como, oh, exacto, el amor duele, el amor no se supone que tiene que doler, me tengo que ir de aquí. A mí personalmente, yo creo que las veces que me he ido de relaciones antes de, yo me desconecto mucho, como que...
¿De ti o de la otra persona?
De la otra persona. Yo siento que esto va a sonar, y es muy loco porque en verdad es la primera vez que pienso esto, pero y para eso me toca ir a mi última relación y pensar cómo, qué pasó. Y yo sentía, lo que sentía en mi relación pasada era algo así como si estuviera jugando Super Mario Bros. y estuviera estancada en un mundo, y yo ya sabía todo el mundo y yo ya tenía todo para salirme de ese mundo, pero seguía en ese mundo. Entonces ya no era ni siquiera que no nos quisiéramos ni nada, sino como algo dentro de mí que yo decía como necesito evolucionar y no es contigo, necesito irme y no es acá, no es contigo, no sé, eso fue una sensación muy loca, esta sensación de sí, aquí no es donde quiero crecer, aquí no es donde quiero evolucionar, aquí no es donde quiero seguir adelante con mi vida. Y no fue fácil, ¿eh? Hoy lo puedo decir así, súper tranquila,
no,
en
claro.
Ese momento.
Sí, sí, sí.
O sea, en esa,
te
allá
cuesta
fue como
la vida y un cachito.
Sí, era como, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Pero será, pero no será, pero sí será, pero... Y yo, y también muy, o sea, la manera en la que me salí de esa relación no fue una conversación así bellísima de adultos.
Preciosa.
Como, hola, ¿cómo estás? Oye, pues siento que es que ya necesito evolucionar y no es contigo. Oye, esto no fue así. O sea, esto fue, conocí a otra persona, me di besos con otra persona y dije como, esto es mi gateway, de aquí me voy por esta puerta. Y fue
agarro.
fue como, hola, ¿cómo estás? Me gustó otra persona, espero que seas muy feliz, chao. Y pues después me arrepentí muchísimo conmigo, con ella, con todo el mundo involucrado. Y me pasó también que precisamente por no tener esa, no saber oírme a mí misma, me pasó un poquito lo que te pasó a ti, Leti, como que, claro, al irme de esa manera, que obviamente no fue la más bonita, fue muy dolorosa, quedé yo como la mala. Entonces yo nunca igual pude tener espacios para decir, ok, sí, yo hice esto, pero a mí también me dolió esto, esto, esto y esto y esto. Creo que literal han pasado, no sé, 4 años, y fue este año que yo comencé como, pues, ¿sabes qué? Como ni siquiera ya con ella, sino con mis amigos, como estoy brava, tengo rabia porque pasó esto y esto y esto y esto. Y sí, yo me fui feo, pero yo le pedí perdón muchas veces y ella nunca me pidió perdón a mí. Sí, no sé, ¿ustedes?
Fíjate, justo hace poquito estaba hablando con un exnovio y él me decía, te agradezco que hayas sido tú quien tuvo el valor de terminar, porque yo, sabiendo que ya no estábamos yendo a ningún lado, me hubiera quedado ahí cuantos años más estuviéramos. Y a veces creo que es muy valioso lo que Ashley decía al principio, como que tenemos incluso, aparte de este ideal del amor, este ideal de cómo las relaciones deberían de terminar, casi casi con un oponopono de lo siento, te amo, gracias,
sí,
hasta luego, toma tus cosas, vámonos haciendo amigos por todo lo que vivimos. Y a veces cada uno se va como puede y sobrevive como mejor puede.
Exacto.
Y creo que eso es muy importante. Pero yo lo que he aprendido de poquito antes de irme, en mis relaciones más grandes de mi vida, o sea, en todas ellas, ha sido que el amor no es suficiente. Y yo creía que sí. O sea, yo en esta idea romántica de amor occidental, creía que si tú amas a alguien, entonces todo está resuelto. Y en todas mis relaciones me he dado cuenta que no es así. En la última, por ejemplo, había y sigue habiendo un chorro de amor, pero no hay un proyecto de vida en común. Entonces no estamos caminando hacia ningún lado, ¿no? En la relación anterior había un chorro de amor, pero nuestras formas de relacionarnos nos hacían mucho daño a ambos y sacaban las peores versiones de quienes nosotros somos. Pero como había amor, justificábamos por esa razón quedarnos. Entonces, para mí ha sido muy importante entender el amor como esta cosa mucho más compleja, que no es solo el sentimiento o la pasión que se siente hacia otra persona, sino todos los demás elementos en una relación y qué tanta paz o qué tanta hay también dentro de la relación. Sí, qué bonito sentir todas estas mariposas, ir hacia arriba y todo divino, pero si al final te estás peleando o estás en tristeza o estás en angustia 6 de 7 días de la semana, pues ahí hay un indicador muy grande que no estamos viendo. Y creo que lo que yo no estaba viendo, y hoy es mi tarea más grande para cualquiera que sea mi próxima relación, es la honestidad conmigo misma. Porque si no eres honesta contigo, no eres honesta con la persona de enfrente. Y yo me contaba unas historias en mis relaciones que te lo juro que yo solita me atrapaba en ese juego y decía, por supuesto, yo aquí estoy porque él viene a mostrarme esto y yo esto y juntos algún día vamos a construir esto. Y es como, güey, lo que es hoy es, lo único que existe es el presente. ¿Qué hay en tu relación en este presente?
Es muy fuerte porque una cosa que me parece ahí que es clave en lo que dices es que también, claro, el amor no es suficiente y al mismo tiempo, precisamente porque tenemos estas ideas heredadas del amor, creemos que, entonces uno es como que quiero una pareja que sea mi mejor amiga, o sea, sea como, nos divertimos un montón y le gusta lo mismo que a mí, o sea, compartimos cosas, entonces, mejor amiga, confidente, entonces, compatibilidad de alguna manera u otra con, no sé, con valores laborales de alguna manera. Y es como, es demente que le pidamos a una persona.
Y sexualmente.
Todo. Así, sexualmente, entonces le estamos pidiendo a una sola persona, pero además de el sexo tiene que ser top, espero que sea como muy acogedor, que yo me sienta tranquila y cuidada, y que esto sea como una casa, como un hogar de protección, entonces yo quiero que esto se sienta como una montaña rusa de felicidad,
me sienta
pero
segura.
Al mismo tiempo yo quiero que esto se sienta como que estoy segura, que no pasa nada, y es como, compañera, error, o sea, cosa número uno es que tenemos que dejar de pedirle a una persona absolutamente todo. No, tu pareja no tiene que ser tu mejor amiga, o sea, tú puedes tener una mejor amiga, o sea, ¿sí me hago entender? O sea, claro, uno quiere una persona, o sea, ojo, no estoy diciendo que es que se metan con gente con la que no puedan tener una amistad, pero es que tenemos que dejar de ponerle tanto peso. Entonces, por ejemplo, para mí en mi relación actual fue muy fuerte porque, a ver, yo soy una gran nerd, yo amo leer, mi plan favorito del mundo es ir a librerías cuando viajo, ir a museos, me gasto 20 horas en un museo, no soy la persona más feliz. Mi pareja no tiene que ser la persona con la que yo hablo de libros, porque
me
es que yo estudié
con
20 personas y tengo 7, exacto, te metes a un club de libros. Tu pareja no da buenos consejos, bueno, para eso tienes a tu mejor amiga. Tu pareja es tu pareja no es todas estas 20 cosas. Y yo creo que eso es muy importante que lo sepamos, que aprendamos a aterrizar cuánto pedimos de la persona a la que amamos y cómo a veces le pedimos cosas contradictorias y cómo podemos resolver. Tú no puedes esperar en una relación sentir mariposas y tener este sexo de que te tiro contra la pared a los 2 años cuando le estás pidiendo al mismo tiempo a esta persona y a la vida que quieres seguridad, tranquilidad, casa, estabilidad. Es como, amiga, no funciona así. O sea,
decídete. Y también, ¿sabes qué? Regresarte la responsabilidad a de qué me hago cargo yo. Si quiero ponerle todos estos pesos a la persona de enfrente, es como, hay una actividad súper interesante en donde haz la lista de todas las cosas que crees que le hacen falta a tu pareja o a tu futura pareja o a tu pasada pareja, ¿no? A tu expareja. Y luego hazte cargo de darte todas esas cosas que no te estaba dando la otra persona a dártelas tú. Porque también aquí regresa la responsabilidad a qué tipo de pareja soy yo y qué estoy aportando también a esta relación y cómo me hago cargo de mis heridas para relacionarme desde la abundancia y el amor y no desde la carencia y el miedo. Cada una de las cosas que le exigimos a la persona de enfrente viene desde una carencia que tengo en mí. Pero claro, esto nos regresa a todo lo que predicamos en Se Regalan Dudas. Hazte cargo y hazte responsable, pues nadie quiere.
No, pero ahorita que estaban hablando de ser la pareja, yo ahorita pienso y me da pena cosas que he hecho con mis exparejas, de cosas que he pedido, o sea, no pena de que me dé pena algo, no, de que digo, pobres de ellos que tuvieron que lidiar con esta versión de mí que ahora ya ni siquiera me atrevería, o sea, que ahora creo que, digo, ¿cómo le pedí a ese pobre esto? Y yo no me ni siquiera me lo daba, y este pobre nunca iba a encontrar, o sea, como que creo que también mientras vas creciendo y vas sanando, tú también dejas de exigir esas cosas que crees que te las puede dar tu pareja, y sí las vas encontrando en otras partes y en otras cosas, y siento que tu idea del amor también se libera cuando tú obviamente dejas de, porque las expectativas que tú te, que tú pones, pues te las ponen, es un poco un círculo infinito.
Total.
Entonces como que siento que te relajas mientras vas creciendo un poco y vas aprendiendo a sanar y diciendo, ah, no tenemos que compartir la literatura, yo me puedo dar un hogar estable. O sea, como que también creo que aprendes a amar mejor si durante estos duelos y estos desamores te conviertes en una persona más responsable, siento.
Exacto, y aprovechas para conocerte. Y es muy importante, igual es muy loco que esto, que ojalá muchos hombres estén escuchando este podcast. Y chicas, si tienen novios, hagan que escuchen este podcast, porque este trabajo no puede ser solo de nuestro lado, este trabajo también tiene que ser de ellos. Entonces, bueno, acá soy absoluta inexperta, en tanto jamás se me ha estado en una relación con un hombre y no me gusta, no planeo hacerlo, pero por mis amigas sí sé, y es como, o por mis amigos, y es como que no, es que pues yo soy, tú sabes, yo soy un amante del fútbol y a ella no le gusta el fútbol. ¿Y qué? ¿Por qué tú crees que una chica tiene que gustarle el fútbol por ti? No, amigas, no se queden a ver partidos de fútbol que no les gusta, váyanse, hagan sus cosas. O sea, es muy loco lo que le pedimos a nuestras parejas. Es que jueves de fútbol te toca ver, me toca morirme, a mí no me toca nada en la vida. O sea, te amo mucho. Ya, ahora es diferente cuando uno comienza como a decir, como, ya, cuando uno dice, esta es la afición de este hombre y le gusta acompañar mucho y lo quiero acompañar. Y eso es una cosa, pero que obligar, no está obligado a absolutamente nada. Y que precisamente entre más cómodo, por eso digan, y más responsable y menos desde la carencia y más completo se sienta uno, mejor se relaciona con el otro. Porque es cero rollo, es como, ah, fútbol, me encanta. Yo, a mí no me gusta el fútbol, pero voy a usar esta hora para ir a hacer la otra cosa que sí me gusta.
O sea, como que siento que si tú, o sea, como a respetar también la exigencia que le ponemos también a los otros, para nosotros podernos liberar.
Sí, tú liberarte liberando al otro. Ay, querida, pues aquí nos podríamos quedar horas, como tú dices, de cada uno de estos temas nos podemos ir más y más y más profundo. A mí al final, la reflexión que me queda de esta situación de amores, examores y demás, es como todos son aprendizajes. Yo sé que en el momento que terminas una relación sientes que es el fin del mundo y no ves la luz. He estado ahí, he vivido depresiones a causa de examores y demás, pero también ha sido donde más he tenido la oportunidad de crecer y de aprender de mí. Yo invitaría a las personas a echarse este clavado. Creo que hay muchas que por miedo a enfrentarnos a nosotros mismos y a todo lo que tenemos que hacernos cargo, a veces brincamos de una relación a otra repitiendo exactamente el mismo patrón, pero con diferente cara o diferente nombre. Démonos el permiso de verdaderamente aprender. Al final son maestros. Yo ahorita pienso en mis exnovios y son mis más grandes maestros de vida, porque son con quienes más compartes y más convives y quienes más reflejan cosas de ti. Entonces, con el tiempo se acaban agradeciendo muchas cosas que en el momento incluso duelen, pero gracias por acompañarnos hoy. Les vamos a dejar toda la info de Amalia Andrade y de sus libros, este que mencionamos, pero también otros dos que tiene, en nuestras redes, @SeRegalanDudas y en SeRegalanDudas.com/suscríbete.
Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. No puedo.
No has podido. No has podido verlas como maestras.
No he llegado ahí. Tenemos después una conversación pendiente tú y yo para que lleguemos a ese lugar tan bonito de relacionarte desde.
Pues con desde, unos no hablo, ¿eh? No creas que le hablo, gran maestro, ¿cómo has estado? No, pero sí veo todas las cosas que me vino a enseñar que yo sola no hubiera visto.
Sí. Sí, a mí me, o sea, hay unas para mí que son grandes maestros y otras que soy como, güey, no, o sea, solo no he estado con esa persona, me mostró desde el comienzo que no era buena, así que nada, gracias por tenerme acá.
A ti, gracias, nos vemos el próximo martes.
Bye. Nos vemos el próximo martes, no se les olvide que ya está listo El libro de Se Regalan Dudas para su preventa lo pueden encontrar en seregalandudas.com/libro. No importa en qué parte del mundo estén, en qué ciudad, país, hay diferentes puntos de venta. Seregalandudas.com/libro. Nos vemos el próximo martes. Bye. Corner where the big boys play.